La interpelación a los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, y del Interior, Eduardo Bonomi, finalizó el martes como se esperaba, sin consecuencias políticas directas. Con los votos del Frente Amplio, la Cámara Alta aprobó una declaración 17-30 que concluyó que las respuestas y explicaciones brindadas por los ministros fueron totalmente satisfactorias. Además, en ese texto se manifestó el respaldo a la actuación de los titulares de las dos carteras que, ajustándose a la Constitución de la República, informaron de los hechos con la celeridad necesaria al sistema político y a la Suprema Corte. Además, los senadores del Frente Amplio dieron su apoyo a la continuación de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos que motivaron la convocatoria. ¿De qué se trataba? ¿Cuál había sido el desencadenante de este debate en el Senado? El supuesto video en el que presuntos militares encapuchados amenazaban a jueces y fiscales que están a cargo de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ayer no habíamos tenido tertulia política. Este era un tema cantado para ustedes hoy.
Y era difícil meterla en el tema de la brucelosis.
Sí, sí. La tertulia agropecuaria no se animó con esta noticia. Entonces, ustedes de todos modos iban a querer comentar esta novedad y todo su entorno. A ver, ¿cómo...? ¿Cómo no, la analiza?
¿Eh? Yo quisiera escuchar primero la voz del oficialismo que salió triunfante de la interpelación, ¿no?
¿Cómo son las interpelaciones? Primero hablan los interpelantes.
No, pero digo...
Yo tengo problema. Además no tengo problema en mi carácter de oficialista. Yo la verdad voy a comenzar por lo grueso. No va a ser un debate parlamentario que pase a los anales del Parlamento Uruguay. Ni por su nivel, ni por su característica, ni por su tema. En todo caso, si pasa a los anales, por otros anales. Pero la verdad es que fue terrible, de todo punto de vista. El encono de las preguntas en torno a quién había entregado el video, cosa que tenía una importancia absolutamente relativa. El nivel de la argumentación institucional sobre el tema. Lo único que yo saco positivo es el hecho de que, bueno, digo, la visión de que no hay peligros aparentemente de la investigación desde el punto de vista institucional, de que no se trata de ninguna amenaza contra las instituciones. Ahora, yo me voy a permitir una digresión. Lo que yo veo con preocupación durante este gobierno, y lo digo porque es una responsabilidad nuestra, de la izquierda, del oficialismo del que me siento parte, es el papel que está tomando el tema militar en la vía nacional, que es totalmente desproporcionado. ¿Tá? Totalmente desproporcionado. Si todos los días salta un nuevo tema, un nuevo vericueto, una nueva cosa, y yo creo que no tiene nada que ver, yo que no soy partidario de la desaparición de las Fuerzas Armadas, al contrario, que he argumentado estratégicamente sobre ese tema, digo que es un grave error institucional, político, que hay que... erradicar.
Hoy los hay militares... una nueva derivación, hay un nuevo capítulo no, en todo militares... ese tema, ¿cuál? Que esta acusación a Zabalza que plantea ¿cuál? El diario de la República a partir de declaraciones del mayor Villanueva y el capitán Radelli. Después en todo caso las vemos. Ahora, pero
Emmanuel... Está bien, sí. El tema este del video es un tema que preocupa a un sector, digamos, sector político. No es el gran problema del Uruguay, ni está todo el país pendiente del tema. Pero... visto el desarrollo de la interpelación, digo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que el gobierno intentó hacer con esto? ¿No? Porque este tema lo creó el gobierno a partir de un mensaje del ministro de Defensa dirigido a los líderes de los partidos, un video que no lo había visto nadie, después en un avión, como de modo casual el presidente dijo que lo había visto, y a partir de allí una nebulosa muy grande, de la cual tampoco surgió ni claridad alguna en el curso de la interpelación. Pero yo quiero hacerme eco de esto que dice... Valenti respecto a los militares, ¿no? Coincidentemente con esto nos enteramos, sale a la luz el tema de las conversaciones de los militares con los tupamaros en los años 90, en la década del 90, ya recuperada la democracia del Uruguay, ya los tupamaros insertándose en la vida democrática y participando como un sector político dentro del Frente Amplio. Yo personalmente me siento muy mal cuando oigo estas cosas porque... yo no soy de los que está clamando permanentemente por llevar a los militares a la justicia. Digo, sí, que se haga justicia a los casos que hay que hacer, pero no vivo pendiente ni hago política con ese tema, como lo hacen sectores del Frente Amplio, que tienen esta bandera permanente del tema de los militares, de juicio, castigo, revancha, lo que se llame. Pero yo que no estoy en este tema, digo, no entiendo cómo esta misma gente que por un lado levanta la bandera contra los militares, o este mismo sector político, o estos mismos grupos, son los que ahora venimos a saber... que están en conversación, estuvieron en conversaciones permanentemente en esos años con los militares. Ustedes me dirán, no, era un sector. Bueno, sí, es el sector que manda, son los tupamaros, es el MPP. Es el sector que tiene la manija del gobierno. Y ahora sabemos que este sector, que está en el partido político, que quiere enjuiciar y seguir con el tema adelante de los militares, que como dice Valenti, ya estamos un poco pasados del tema de los militares, resulta de que han tenido conversaciones privadas al margen de nosotros, los bueno, ciudadanos republicanos de este país, que no tenemos nada que ver con el tema.
No lo averiguamos ahora, ¿no? Hay un libro del periodista Álvaro Alfonso que lleva varios años publicado, que se ocupaba justamente de esas conversaciones y que incluso había... dado a conocer algunos de los documentos que se redactaron o se negociaron en aquellos contactos. Ahora el tema volvió, aparentemente, desde sectores militares, eventualmente vinculados a la logia de los tenientes de Artigas, porque hay quienes entienden de ese lado que el presidente Mujica y otros integrantes del MLN estarían incumpliendo acuerdos o consensos de aquellos contactos en la medida que avanza este proyecto para anular la ley de caducidad.
Los que quieren juzgar a los militares negociaban o negocian con los militares, digo, al margen del resto de la ciudadanía, al margen de todos nosotros.
Seguimos del otro lado de la mesa. ¿Quién? Rubén.
En los últimos días estuve en distintos lugares del país, en particular Rivera y Melo, encontrándome con un montón de gente conocida. No logré cruzarme con uno, entre los muchos amigos y familiares que tengo, que me hablara de estos temas.
Sí, me interesa.
En realidad, hay como una distancia entre la fuerza que tiene esta discusión en el Parlamento, en el debate político, y lo que se está viviendo en los hogares uruguayos. Tal vez en Montevideo esté un poquito más picado el ambiente, porque más centro de la noticia. Pero... Además me encontré con mucho Frente Amplista. Sobre la interpelación, la verdad que me dejó poca cosa. Me llamó mucho la atención la fuerza y el calor que ponía Abreu en algunos pasajes de la interpelación. Lo veía como sacado de su habitual buen tono. La verdad que dejó poca cosa. Los ministros explicaron lo que ya han dicho hasta el hartazgo, y esa es la sensación que todos tenemos, hartazgo con este tema del video. Ha sido explicado, o las imágenes, ha sido explicado hasta en japonés. Se sigue diciendo...
El video y las imágenes también es un poco cansador, ¿no?
Pero además creo que Rosadilla, que ha trabajado muy bien y que ha hecho saltar problemas con los números, ¿no? Con esto de las grúas de $600,000 que los militares no logran explicar qué hicieron con esa plata. También dijo, el presidente merece un poco de confianza, el juez ya sabe quién es el que le hizo llegar las imágenes, se actuó a mi modo de ver, honestamente, se informó a la calle, se informó a Bordaberry, se informó a Palomieres, y ahora el gran drama es que no se informó al Parlamento. De ahí concluye Sergio Abreu, de que la fuerza que gobierna es una fuerza totalitaria y antidemocrática. Ahora que es muy confuso y muy pobre esa discusión.
Desde la audiencia hay mensajes que van por el lado de lo que algunos de ustedes comentaron. Por ejemplo, Laura dice, basta de estupideces ya, el país tiene que ocuparse de la educación y pide tertulia educativa.
Sí, señor.
Ya.
Perfecto, Laura.
En vez de seguir destinando tiempo a esos temas, ¿no? Otro oyente, Hugo, dice, de acuerdo en que tienen demasiado protagonismo los militares y los tupas.
Sí.
Carlos.
Es que es un fenómeno bastante combinado, eso es lo que me preocupa.
Yo creo que la interpelación terminó de la forma que todos sabíamos que iba a terminar. Yo... no recuerdo una interpelación en este país donde las posiciones previas al llamado a sala se modifiquen posteriormente. Menos ahora que todos somos conscientes que tenemos una mayoría regimentada que aún vota contra sus convicciones y su conciencia por un tema de disciplina partidaria. Para mí el episodio del video lo que deja de manifiesto y lo grave, ya que el tema del video en sí resultó ser una caricatura, casi un chiste, un sainete impresentable, es la falta de credibilidad absoluta del Poder Ejecutivo, que fue el que generó esta idiotez, para usar las mismas palabras que Villaverde. porque en definitiva fue el Poder Ejecutivo que generó esta historia del video. Fue Mujica que generó esta historia del video. O sea, no podemos ignorar que el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República y hasta los propios ministros pobres, puestos en la situación por los desaires que le hacía la propia Presidencia, dieron un espectáculo lamentable.
¿Desaires que penoso. Hacía la propia Presidencia?
Pero ¿cómo no van a ser desaires si en la anterior presentación los ministros llegaban al Parlamento a decir que no sabían todavía si había un video porque el presidente no se los había aclarado y el presidente se lo estaba aclarando casi al mismo tiempo a un periodista en el avión que había un video? O sea, acá el Poder Ejecutivo quedó... O sea, para mí eso es lo grave. El tema del video ya se demostró que fue una idiotez. Ahora, qué terrible que en este país la Presidencia de la República, por una idiotez que nadie sabe si fueron imágenes, videos, algo de internet o que sea, haga una comunicación a todos los sectores políticos de la Suprema Corte de Justicia, que pida que no investigue la Suprema Corte de la Justicia.
Eso es muy grave.
Que presente una situación eventualmente de riesgo institucional y a los dos meses nos digan, no hay nada, es una pavada, el video no sé si es video, no pasó nada, el país está igual, no hay riesgo ninguno, nunca lo pudo haber, estos grupos no pueden existir. ¿Y para qué hicieron todo lo que hicieron?
Rubén, o por sea, una
perdón,
alusión.
Perdón, termino y lo dejo a Rubén. La interpelación en sí, el tema del video, no da para más, y la gente tiene razón. Lo grave es la falta de credibilidad que expone el Poder Ejecutivo de la República con errores, una palabra que Abreu utilizó mucho ayer, falta de organización, falta de método, falta de criterio para actuar. Eso es lo grave.
Estoy un poquito resfriado y tal vez haya dicho la palabra idiotez, pero a juzgar por las caras de Antonio y Esteban, no registro haber lesionado eso.
Iremos a la grabación dentro de un rato y comprobaremos.
Me corrijo. Se me hizo un trabuque. Fue la oyente que dijo que el tema era una idiotez. Perdón. Como había sido mi anterior...
Es el resfrío de Carlos. Sí,
como viniste con camisa rosada, te confundió con la oyente.
Pero está bien. De todos modos, Antonio y Carlos vienen diciendo que este tema lo instaló Mujica o algo bastante parecido.
El gobierno.
Y en realidad... Lo instaló Búsqueda.
No.
El tema lo coloca Búsqueda.
El presidente del avión diciendo que vio el video, eso no es Búsqueda.
No sigamos.
Presidente de la República.
Y si le pregunta qué querías que mintiera.
La carta que mandó el Poder Ejecutivo.
¿Querés que mienta el presidente?
Lo inició.
Si hubiera mentido el presidente, acá estaríamos haciendo una tertulia sobre las mentiras.
Perdón, Rubén. Búsqueda lo que publica es una nota del ministro de Defensa Nacional, Rosadilla.
Eso fue posterior.
Una nota. No. Se publica al mismo momento un facsímil de la nota dirigida a los dirigentes de los partidos, donde les habla de que existe un video. O sea, ¿cuál
eso,
es el
no, eso fue pero eso, posterior. Pero además, Rosadilla no llamó a Búsqueda y dijo, mirá que tengo una nota para pasártela, por favor.
No. Apareció. Parece mentira que sí.
Que el tema sea Búsqueda y no...
Búsqueda. Como parece que Fernández Huidobro...
Pero querés que tiene una cosa, yo apoyo lo que vos decís. En realidad, alguien desde el gobierno le pasó a Búsqueda esa información.
Pero tampoco eso está claro.
Llegamos al absurdo que ayer leía la interpelación, creo que fue Tabaré Viera o alguien, dijo que Fernández Huidobro había dicho en comisión que no preguntara más por el video, que lo había creado Búsqueda. O sea, ya llegamos al absurdo en este país, de que cualquier cosa se puede decir. Acá el error nace de una cuestión que instala el Poder Ejecutivo, más allá que después lo levante un medio de prensa o que el medio de prensa alegue fuentes, porque eso ha ocurrido siempre, y de un tema que es más manejado, porque dos ministros no pueden estar en Babia y no saber cosas que el presidente sabe. Cuando los ministros comparecen al Parlamento, no lo hacen como Rosadilla y como Bonomi, lo hacen como integrantes de un Poder Ejecutivo, que tiene que tener una cierta coherencia en sus dichos. Y acá estos pobres ministros hace un mes fueron y dijeron, en realidad todavía no sabemos si había video, y se enteran por un diario que Mujica le dice a un periodista arriba del avión, yo vi el video. Entonces, ese es el papelón histórico del Poder Ejecutivo.
Es increíble que sigamos en esta vuelta, ¿no? Tengo la impresión de que algunos de esos mensajes que llegan desde la audiencia se corresponden con las cosas que yo vengo escuchando en distintas partes del país. Y en todo caso, sí hay una preocupación real por los temas de la seguridad personal, y sí hay una preocupación real, no tan importante como la de la seguridad, que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y con los robos que no se terminan de aclarar. Por ejemplo, en la Armada...
¿Cuál es la vinculación que estableces tú? Porque el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, también mencionó que quizás, digamos, los ataques políticos que estaba recibiendo el ministro de Defensa Nacional, lo dijo en las horas previas a la interpelación, podían tener que ver con su gestión en la cartera, tan eficiente, etcétera.
Pero es que yo comparto que Rosadilla ha tenido una excelente gestión al frente de esa cartera y, o casualidad, surgen todos estos problemas que parecen operaciones destinadas a debilitar al ministro Rosadilla.
Pero tú estás sugiriendo, por ejemplo, que el video, el presunto video, el comunicado de ese grupo militar o lo que fuera, formaría parte también de una operación contra Rosadilla.
No, eso es hilar demasiado fino. Lo que creo es que van surgiendo determinados elementos y ayudan a confluir, ataquemos a Rosadilla, que les pegó en la línea de flotación.
Pero, perdón, Rubén, lo de Rosadilla tiene otra... yo no justifico, no me interesa el tema Rosadilla. Simplemente te quiero aclarar esto porque me parece que es importante. El cuestionamiento a Rosadilla viene por otro lado. Viene porque el líder de su sector político, que es el senador Fernández Huidobro, cuando renuncia a su banca y vota la anulación de la ley de caducidad, da una serie de argumentos tan contundentes contra la ley de caducidad que uno dice, bueno, su sector ya no puede votar la ley de caducidad. Más aún, se recuerda que el propio Rosadilla, en declaraciones previas, ha dicho que estaba contra esta ley de contra la anulación de la ley. Entonces, uno infiere, y no tiene nada que ver con esto otro, uno infiere que si el líder del sector está contra la ley y ha dado la más fuerte fundamentación contra ella, bueno, y si el ministro de Defensa había dicho que está contra la ley, la posibilidad de su renuncia
era obvia. Él ha reconocido ahora, en el día de ayer, ha reconocido que estaba decidido a renunciar si la ley que anula la ley de caducidad se aprueba finalmente. Pero que el respaldo político directo y contundente que recibió del presidente de la República el martes en ocasión de la interpelación liquida esa posibilidad, que ahora no va a renunciar porque Mujica lo apoya.
No, yo quiero volver a un tema que me parece de fondo de este episodio encadenado con otros episodios. Partiendo de la base de que si el gobierno tuviera dificultades en materia económica, en materia de indicadores sociales, internacionales, uno podría decir, bueno, este tipo de cosas están bajo la sospecha de que uno se crea una
inventa algo.
Sí, algo, ¿cómo se puede decir? Una diversión.
Una maniobra diversiva.
Pero no pasa nada de eso, absolutamente. Por lo tanto, no tiene ninguna explicación por ningún lado. Lo que yo insisto es en un hecho que viene produciéndose desde hace un tiempo. Y que para mí, que no me gustan las asambleas con militares de ningún tipo, excepto cuando están retirados, que tienen los derechos de cualquier ciudadano, no me gustan de ningún tipo la asamblea con oficiales, se ha introducido un cambio que me parece muy negativo. El cambio es, señores, las Fuerzas Armadas como institución tienen el privilegio de estar armadas por el Estado y por la patria y la obligación de someterse a las instituciones democráticas, al Poder Ejecutivo y a las diferentes estructuras del poder democrático. Punto. Después, todo lo demás que ha venido, esa especie de tironeo permanente, etcétera, es absolutamente un retroceso negativo. Negativo. Y yo lo que digo, para terminar también, es una cosa, y lo digo como hombre de izquierda, la prolijidad no es un defecto. La prolijidad en ninguno de los órdenes de la vida política, institucional, etcétera, no es un defecto. Es una virtud.
Bueno, el ángulo nuevo este que aparece hoy en el capítulo Conversaciones Tupamaros Militares es el que, les decía, da título principal a la etapa de la República de hoy. Tiene que ver con declaraciones que hizo Jorge Zabalza, que ustedes saben, hace unos años ya no integra el MLN Tupamaros. El título es, Jorge Zabalza pateó el tablero, pero tanto el mayor Villanueva como el capitán Radaeli afirmaron que fue el primer tupamaro que se reunió con ellos. Las declaraciones de Jorge Zabalza, enjuiciando a sus compañeros José Mujica y Fernández Huidobro por haber participado hace 20 años en reuniones con los militares para impedir nuevos enfrentamientos, y cuestionando también a los actuales ministros Bonomi y Rosadilla por consentirlas, esas declaraciones de Zabalza provocaron honda indignación en sectores de la izquierda uruguaya y en sectores militares que negociaron esa pacificación. Recuerden, Zabalza calificó esas reuniones de inmorales y reveló que eso hizo que muchos nos fuéramos del MLN, añadiendo que si yo hubiera consentido negociar con los militares, hoy era ministro. Y acá viene lo nuevo. Empero, todas las fuentes consultadas por la República aseguraron que Zabalza no solo fue el primero que participó en esas sesiones en varias oportunidades, sino que actuó convencido de lo que estaba haciendo. Pero, y se cita al mayor Walter Villanueva, en cuya casa se negoció hace 20 años a evitar futuros enfrentamientos armados, que afirmó anoche que Zabalza fue el primero que inició los contactos con ellos y en una de esas reuniones sacó una pistola 7.65 de su bolso.
Pero es curioso, ¿no? Digo, porque está, la izquierda está enojada con Zabalza ahora, pero no está enojada por enterarse de que había negociaciones y conversaciones entre los dirigentes Tupamaro y los militares.
A mí no me representaba. Digo, en lugar, creo que al 90%
lo enojoso es el episodio de fondo, que hubiera conversaciones entre militares y Tupamaro.
Y uno de los que confirma esta participación de Zabalza es el capitán del ejército Eduardo Radaeli, que fue extraditado a Chile
En la casa donde mataron a Berríos, además, iban los tupamaros a conversar con los militares. O sea que miren qué matete que se ha hecho.
Estamos hablando de las mismas fechas, aproximadamente las mismas fechas del caso Berríos, ¿no?
No, es insólito.
Además, fue interpelado Bonomi. Y qué increíble, ¿no? En un gran acierto, la policía logra desactivar a una mafia impresionante de colombianos que estaban exportando cocaína, y eso pasa de largo. Los éxitos de la lucha contra los cárteles de la droga y el narcotráfico quedan totalmente de lado. Parece que el gran problema es si Bonomi declara bien o es claro con sus palabras o se sea demasiado, si Rosadilla fue para adelante y para atrás, y ahora reaparece Zabalza, pintoresco carnicero de la zona de atrás del cerro. Son temas que ya aburren, 20 años discutiendo lo mismo, si hablaron, si no hablaron.
Los temas, mi amigo, como decía Valenti recién, es que la seriedad institucional y la prolijidad institucional es un valor en cualquier democracia. Esto no es un boliche, esto es un país.
Y el respeto a las reglas.
Entonces tenemos que respetar las reglas.
Como es un país, le dimos un golpe fenomenal al narcotráfico. ¿Cómo sería el boliche cuando no se daban golpes al narcotráfico? Al hijo de un narcotraficante
que estaba viviendo en Uruguay a cara descubierta y con su propio pasaporte desde el año 2004. Y apareció, lo descubrieron 7 años después.
Pero al margen, 2004.
Al margen de todo eso, yo quiero volver sobre el tema de recién, de los tupas, no los tupas y demás, y retomo algo que dijo Mercader. Es evidente que los tupas históricos siempre tuvieron diálogo con los militares, y estoy seguro que ninguno de ellos está atrás de esto de anular la ley de caducidad. O sea que esos diálogos, o no, que yo comparta o no comparta, forman parte de esa realidad. Pero lo que es cierto es que lo que está atrás de todo esto hoy, y de esta locura del tema militar, es que el problema de quién manda hoy en el gobierno. Porque el problema se instala porque hoy en el gobierno mandan los radicales. No porque dirijan el país, pero porque sí acotan la agenda y ponen temas sobre la mesa.
Este tema no lo pusieron los radicales.
Lo pusieron los radicales. El Partido de la Victoria del Pueblo.
La ley de caducidad lo meten los radicales.
Lo han puesto los radicales
todos. Pero el tema de los militares no lo pusieron los radicales. Los radicales metieron
el tema de fondo, que es mucho más grave. Mucho más grave que está atrás de este problema es quién manda hoy en el gobierno. Y en estos temas no manda Mujica, no manda Fernández Huidobro, no manda ninguno de estos. Mandan otros y después entran a jugar esas extrañas situaciones de disciplina partidaria para lograr mantener con cierta cohesión algo que no tiene ninguna cohesión.